Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
Bienvenidos a este nuevo espacio en Radio Galáctica, Sí Podemos, conducido por la psicóloga Carmen Gloria Quirós, quien vuelve a residir en el litoral de los poetas, acá en San Antonio. Ella tiene una larga trayectoria en comunicaciones, tanto en radio como en televisión. Fue una de las fundadoras de Radio Tierra y trabajó como psicóloga en programas de televisión tales como Veredicto y Matinales. Se especializó en temas de violencia de género y femicidio, siendo coordinadora de la primera casa de acogida de mujeres que sufren violencia en la cuarta región. En el año 2010 fundó un refugio para mujeres en Santa Rosa de Copán, en Honduras, frontera con Guatemala. En el 2012 trabajó en las Naciones Unidas como consultora en violencia de género. Actualmente está dedicada a ejercer la psicoterapia individual y grupal. Aquí comienza Sí Podemos con la psicóloga Carmen Gloria Quirós.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridas auditoras y auditores. Una vez más estamos con ustedes. Muy contenta con la recepción que ha tenido el programa. He tenido muy buen feedback, tanto por Facebook, correo electrónico, así que espero que podamos seguir avanzando y que cada vez podamos llegar a más personas y tengamos más refuerzo. Ahora tenemos a un entrevistado, una persona que le vamos a sacar el jugo porque es una persona muy importante en lo que se trabaja en el tema de género. Tenemos a Iván Chance, que es abogado, ¿cómo era su...?
Periodista
y su cargo...
Encargado de comunicaciones de Cernam, Valparaíso.
Ya, encargado de comunicaciones. Iván está acá en San Antonio justamente porque comienza el juicio a un femicida que fue la historia muy trágica porque era una niña de 16 años que tenía su pololo, peleó con el pololo y fue baleada por él. Él tenía 26 años y ella tenía 16. Entonces, en este momento está recién comenzando el juicio. Le vamos a preguntar a Iván cómo ha sido todo el proceso. ¿Qué tal, Iván?
Hola, Carmen Gloria. Primero que nada, buenas tardes. Gracias por permitirme estar acá en tu programa. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Por cierto, mira, el tema de este homicidio, este femicidio que hubo, que tuvo como víctima a Lindsay Betancourt, esta Lola de 16 años que fue asesinada el 9 de mayo del año 2014 en el Quisco. Se inició hoy día el proceso del juicio oral en lo penal. Vinimos con el abogado de Cernam, con Edgardo González. Él está en estos momentos todavía porque el juicio seguramente por el día de hoy se va a extender hasta alrededor de las 4 de la tarde. Yeah. Y hoy día se inició con los alegatos preliminares del Ministerio Público de la parte querellante, porque Cernam está como parte querellante en representación de la mamá de Lindsay, la señora Elizabeth Torres. Y también el Sename, porque el Lindsay era la menor de edad al momento de ocurrió su asesinato. Por lo tanto, el Sename también forma parte de este grupo de querellantes que acompañan al Ministerio Público, a la Fiscalía. Y partió, como te contaba yo, con los alegatos preliminares de la parte de Fiscalía y querellante y de la Defensoría Privada, en este caso del imputado, el Rodolfo Eloso Yarse. Y también después se inició el proceso de escuchar la presentación de los testigos que presenta Fiscalía en el tribunal. Cuando yo me vine hace un rato atrás, estaba declarando la mamá de Lindsay. Habían declarado algunas otras personas que eran testigos de contexto, que estaban en dueños de negocios cerca de la plaza donde ocurrieron los hechos. Un carabinero que fue el que recibió el llamado del acusado indicando que alguien le había disparado a Lindsay.
Y el apetito. Él mismo llamó.
Él llamó en dos oportunidades, yeah, al menos, pero no diciendo que había tenido un problema él con ella, claro, que estaba, sino que indicando que alguien le había disparado a una mujer en la plaza que ocurrieron los hechos en la comunidad del Quisco. Y también declaró hoy día la perito química de investigaciones respecto al peritaje que se hizo por la proyección de pólvora tanto en la víctima como en víctima en el... En este femicidio, momento acusado de femicidio.
¿Y qué salió positivo? no sabe si salió positivo lo de él. ¿Está esa prueba?
O sea, las pericias indican que ambos tenían en sus manos proyección de pólvora. Por lo tanto, allí ambos pueden haber manipulado o no las armas. Hay que ir viendo el arma homicida, que es un revólver. Pero hay que seguir el proceso porque falta todavía parte importante de la declaración de otros funcionarios de investigaciones. Probablemente haber alguna declaración de algún perito forense que indique cómo fue la herida, la trayectoria, el ángulo de entrada, de saber tú.
¿Tú lo viste a él?
¿Al imputado?
Sí.
Sí, sí.
¿Cómo era su estado? Que a mí me interesa mucho.
Sí, sí, yo soy muy observador. Tiene por deformación profesional. Sí. Como periodista, yo me imagino que tú como psicóloga con mayor razón. Sí. Fíjate que yo encuentro que él estaba como súper desvinculado de la historia que estaba contando. Para todo el efecto, podría haber estado hablando de un cenicero, una botella. No parecía que estuviera hablando de una persona con la que tenía una relación sentimental. No vi súper fría su relato, súper frío, súper impersonal, como viene en tercera persona. Todo eso que me indica a mí, en el fondo de mi corazón, que él es culpable. Ahora yo no lo puedo decir porque no tengo las pruebas para decirlo, pero la sensación que me da a mí es que él efectivamente es una persona que pudo haber cometido el delito.
Y corresponde también un poco al perfil de los femicidas, o sea, esta disociación en que están como súper tranquilos, están hablando así de algo que no les toca. Si él realmente hubiera sido inocente, igual su testimonio habría estado afectado por la relación y el vínculo que tenía con ella. Esta desconexión inmediatamente uno lo asocia con culpabilidad, ¿te fijas?
Sí, claro, mira, fíjate que yo veo, es interesante lo que tú señalas, porque yo veo un proceso acá. Yo voy a opinar desde, bueno, los procesos estos son públicos, por lo tanto tengo todo el derecho a opinar respecto a lo que yo vi. Él hace una narración que desconoce que él le disparó a Lindsay. Él dice que hubo un forcejeo porque ella tenía el arma y cuando él se la trató de quitar ahí se produjo el disparo que la mató. A mí lo que me cuesta ver ahí, me cuesta reconocer, es como este involucrarse. Pues si es alguien con quien yo mantengo una relación sentimental, yo hubiera querido auxiliarla, no sé, tal vez lo hubiera tomado en brazos, lo hubiera puesto en mi regazo, si veo que se está muriendo, le tomo la mano. Yo creo que esa vinculación que se produce entre dos personas que se conocen y que tienen una relación en los últimos momentos de la vida de alguien, que no es dejarla en el suelo y como que no te importa mucho lo que le pasa. Entonces a mí me cuesta creer cuando se produce el rato desde esta posición tan extraña, considerando los hechos. Por lo tanto, yo creo que hay que ir viendo. A mí me encantaría que esto se pudiera tomar en cuenta al momento de dictar sentencia. Yo sé que no funciona así. Me da mucha lata. Yo sé que la cuestión del juicio es más bien técnica y tiene que ver con lo que tú tienes capacidad de probar o no en los hechos.
Independiente.
Pero yo creo que esta lectura de cómo están las personas, de cómo declaran, de lo que hablan, para dónde miran, la frialdad o no con que relatan ciertos hechos, la distancia que toman, es súper decidora de lo que ocurrió. Claro. Pero no es parte del...
Y además que si él ya llama por teléfono para avisar que hay una mujer baleada en la plaza y después simplemente no se hace cargo de ella, ya eso ya te está revelando un tema súper... es bastante revelador, ¿no?
Hay cosas que para mí son súper reveladoras. Sí. Pues sí, lamentablemente esto es... En los juicios, la justicia es que ciega por eso, porque no considera estas cosas. No considera el lenguaje paraverbal, no considera todas estas cosas que podrían eventualmente considerarse.
Claro, yo había hablado antes de los femicidios en general y las características del femicida. A mí me tocó una sola vez, conseguí entrevistar a un femicida que ya estaba, digamos, en cárcel. Y la sensación que él... Porque yo cuando muestran a los femicidas en general, a mí me impresiona la tranquilidad y la frialdad con la que están, ¿no? Entonces un poco yo quería saber cómo él había vivido esto de esta manera. Era una persona que había atropellado a su pareja en la calle porque ella trabajaba barriendo, entonces él la atropelló una, dos, tres veces y no alcanzaron a sacarla bajo el auto. En fin, y fui a hablar con él y él me decía que después de haberla asesinado había sentido una calma absoluta porque él había estado pensando mucho tiempo que le iba a matar y era como, estaba como con esa angustia de querer cometer el acto y que no iba a estar tranquilo hasta que lo hiciera. En este caso era una mujer que había salido en televisión relatando un testimonio de violencia.
Seguro.
Entonces él había sido expuesto ante el pueblo y eso él no lo perdonó.
No lo soportó.
Entonces me decía que después de eso, él ahora estando encarcelado, estaba en paz. cosa que a mí me impresiona.
Increíble, sí.
Es como un poco lo que significa esta angustia obsesiva de lograr algo y que lo logras y te baja. Ahora, no sé cuánto dura este estado de paz, pero él por lo menos estaba frío, disociado, desconectado. Así que corresponde un poco con lo que tú has visto. Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia respecto al tema del femicidio? ¿Y cómo te afectó al principio? ¿Cómo lo has ido trabajando como profesional? Porque es un tema muy fuerte, ¿no?
Sí, no, a mí me siempre es una cuestión que me incomoda mucho, que me desacomoda. Primero porque es una expresión tan brutal de la violencia contra las mujeres, la violencia que viven todos los días las mujeres, ¿eh? Aquí siempre nos descolgamos de cifras que para mí son un poco mentirosas, porque cuando uno lee o hace alguna capacitación, incluso en talleres, se habla que, no sé, de cada 3 mujeres una ha sufrido violencia, de cada 4 una, 7 de 10, no sé. Hay muchos estudios, muchos. Yo creo que todas las mujeres han sufrido violencia. Uh-huh. Y al final también del día, yo creo, y me incluyo, uh-huh, que todos los hombres hemos ejercido algún tipo de violencia contra las mujeres, uh-huh, en algún momento, de algún tipo. Con conocimiento de que eso es violencia o no, ya a esta altura es un tema que podemos discutir y sobre el que se puede hablar. Entonces, esta expresión tan brutal de la violencia contra las mujeres como un femicidio siempre me afecta, siempre me desacomoda, me incomoda. Siento que es una sociedad en que ocurren estas cosas todavía, que no se hace cargo mucho de esto, en que no nos involucramos. Parece que no fuera problema nuestro. Yo sí lo siento como un problema mío, fíjate, Carmen Gloria, a esta altura. Y he asistido a muchos juicios por femicidio, y se da la constante de lo que tú señalas respecto del testimonio de aquel que fue, en definitiva, quien ha sido considerado ya culpable después del proceso. Esta frialdad de relato, esta disociación de la que hablas tú, siempre me llama mucho la atención eso. Yo lo encuentro, además, es como ser agredido de nuevo como sociedad.
Claro.
Que este tipo sea capaz de narrar que mató a alguien como... La verdad, como si hubiese fumado un pucho, no sé, si hubiese comido un candy. Es algo bien, bien difícil de ver y de aceptar.
Importante eso que tú hablas, porque es cierto, las mujeres todos los días somos violentadas. No está solamente la violencia psicológica, física, sexual, económica, sino que hay una violencia en la publicidad, en los lugares donde uno toma el metro o la micro, en la relación cuando uno va en espacios cerrados, en fin, es una agresión constante. El hecho de ser mujer, ya yo siento que uno está parada de una manera distinta, ¿no? Y cuesta mucho empoderarse y darse cuenta de todo lo que uno ha vivido. Incluso las personas que trabajamos el tema, caemos de repente fácilmente en no darnos cuenta de este tipo de violencia. Cuéntanos algo, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en CERNAM?
Yo entré el año 98 a trabajar en CERNAM, estuve hasta el año 2000, mediados del 2000. Me arranqué un tiempo, pero el 2003 volví. Y igual siento que volví a mi casa. A mí este es un tema que me apasiona. Siento que en la medida en que uno pueda contribuir a que esta sociedad sea más justa, a que efectivamente hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades, pues somos distintos, y yo tengo súper claro que somos distintos los hombres de las mujeres, pero tenemos que tener igualdad de oportunidades, tenemos que tener equidad, uh-huh, respecto del acceso a todo tipo de cosas, a opinión, a la posibilidad de expresarnos, siempre con la posibilidad de elegir, porque no sea obligación seguir hacia un determinado camino porque no te queda otra. Eso es lo que no me gusta, y siento que poco a poco uno puede contribuir desde su granito de arena y desde las comunicaciones, que tienen un impacto un poco mayor.
¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu tarea específicamente? ¿Tú estás a cargo de ir viendo en medios de comunicaciones, propagando las noticias?
Yo hago la gestión de prensa de CERNAM, claro, de CERNAM Valparaíso. O sea, posicionar nuestros temas en los medios de comunicación regionales, provinciales y locales. Intencionando que estos sean tomados desde la perspectiva que nos interesa a nosotros, que no sea solo la crónica roja, solo la página amarilla, que esto esté tomado más bien como un tema que nos involucra a todos y que nos estimula a avanzar en una verdadera democracia, en una sociedad igualitaria. Y no solo fijarnos en el tema, este que es un tema duro, que está bien, que hay que tomarlo en cuenta, pero hay un montón de otras cosas que apuntan al cambio cultural que es necesario.
Claro, yo también en España, cuando estuve, porque hice la investigación de femicidio en España, ahí Zapatero, cuando salió nombrado dentro de su programa, una de las cosas que pidió fue que cuando hubiera un femicidio siempre saliera en primera página de todos los medios de comunicación. Y por otro lado, al estar en primera página, lo que sucede, no sé, bueno, tú ya lo debes saber, que cuando sale un femicidio, generalmente vienen 2 o 3 pegaditos después, que no sé todavía no sabemos cómo explicarlo, ¿no? Pero es como que viene un femicidio, ya sabemos que van a aparecer dos o tres más muy seguido y después viene un descanso. Pero yo creo que es importante que salga. Yo no sé si Chile también están con la misma política de que el femicidio tiene que ser expuesto como en todas las noticias.
O sea, yo creo que sí, que es súper necesario que conozcamos, y que conozcamos además el caso en particular, cómo ocurrió, cuál fue el proceso que se vivió, porque es la manera que tenemos de involucrarnos, porque el femicidio cuando no nos toca en lo cercano, parece como algo que no te va a pasar nunca y que nunca te va a tocar y que no es algo de tu incumbencia. Y yo siento que no es cierto eso. Entonces, cuando uno conoce el pormenor, cuando se da cuenta que hay una historia de una persona que ya no puede hablar, que ya no puede contar lo que le pasó, y muchas veces eso es injusto además, porque como ella no lo puede contar y estaba solo ella y su victimario, se pierde una parte importante de la historia y el victimario a veces no es procesado o no hay hay falta de pruebas, por lo tanto él tiene una pena muy baja o incluso salen en libertad, aunque ha habido casos en que hay presidios perpetuos calificados. Siento que allí nos podemos involucrar más porque vemos que hay una cercanía, o sea, hay una historia que es similar a la mía. Y siento que eso nos permite involucrarnos y nos permite darnos cuenta en nuestro entorno quiénes están sufriendo violencia que pudiera llegar a tener aristas más graves o más complejas o incluso brutales como el tema de un femicidio. Y siento que eso de conocer la historia nos permite acercarlo a nuestra historia y hacernos cargo, hacernos cargo, involucrarnos.
Claro, yo siempre le hablo a los alumnos del tema de que siempre que hay un femicidio, cuando empiezan a preguntar a los vecinos, el sentimiento es de que en realidad el hombre era muy tranquilo, era cariñoso, era bueno, como este médico que en Talca o en Curicó, sí, Curicó, sí. Que en realidad mató a sus dos hijos y se mató él. Y tú sabes que, bueno, me tocó ir después a Curicó y ella fue muy repudiada en la sociedad, porque realmente él era un ídolo de lo buena persona que era como pediatra y lo buena gente que era, y no podían aceptar que este hombre tan bueno hubiera matado a sus hijos y a él. Entonces trataban de inculpar a ella de alguna manera, que ella era borracha. Yo conversé con un abogado que me decía, no, mira, ella tomaba droga. Mira, es que ella podría haber hecho lo que sea.
No se justifica.
Tú no matas a tus hijos, ¿me entiendes? Sí, o sea, ese tema es absolutamente... Pero hay temas que al ser humano le cuesta entender, no le cuesta aceptar, por lo tanto rechaza y busca en otro lado el victimario. En este caso, esta mujer se tuvo que venir a Santiago, estuvo internada en una clínica psiquiátrica. O sea, lo ha pasado muy mal por la experiencia en sí, pero también por el repudio de la comunidad. Porque estos personajes suelen ser muy encantadores a veces en lo social.
Fíjate que sí, es la tónica. Me ha tocado verlo, como yo te cuento, en muchos juicios en los que yo me ha tocado asistir. Me ha tocado acompañar al abogado, a la directora del CERNAM. Y existe es algo que se repite. Yo creo que tiene que ver con la conducta de los agresores, que ellos suelen mostrarse como una forma de proteger su entorno de agresión, porque ellos se muestran como personajes muy sociales, muy buena onda, muy solidarios con todo el mundo, y en la intimidad de su hogar, en la intimidad de su relación, dan rienda suelta a este abuso de poder sobre sus parejas, exparejas, las mamás de sus hijos, etcétera. Que lo conocen, porque la isla, de toda la red social de la mujer, de los familiares, amigas, amigos, la aleja de todo para que no se den cuenta que esta mujer, y sea solo la historia de ella. Y una historia que cuando hay algún tema de consumo de alcohol o droga, además se ve distorsionada y poco tiene cosa de poca credibilidad la víctima.
Claro.
Con cuestión que me parece increíble. Okay. Pero es una tónica, yo creo que es parte de la conducta que tienen ellos. Los agresores para poder vivir relativamente tranquilo en el mundo, claro. pero es algo que se repite mucho, lo he visto un millón de veces. Se siente muy incómodo cuando algún testigo en el proceso los desacredita, porque viene mucha gente a hablar de lo maravillosos que son, pero aparecen dos o tres personas que hablan y tú te das cuenta cuando están hablando por el detalle y la riqueza del relato, que efectivamente eso es cierto. Ellos se sienten muy incómodos cuando los desnudan y los muestran como efectivamente son. También he visto esa incomodidad en sus caras, en que piden retirarse de la sala donde están. Claro. Es complejo. Hoy día, precisamente, el imputado en este femicidio de la Lindsay pidió retirarse de la sala cuando la mamá de la Lindsay declaró. Entonces él salió antes. Claro, porque no se atrevió a escuchar, pues le dio. Seguro ahí tenía un conflicto. Él, porque si no se hubiera quedado.
¿Y tú escuchaste el relato de la mamá?
No, me vine acá, alcancé a escuchar la primera parte de su presentación.
de haber sido desgarrador.
Mira, yo creo que va a ser un relato que espero que sea muy valioso para el tribunal, en particular para los jueces. Siento que la mamá va a aportar con todos estos datos que indican que allí había una relación de violencia, además, que por lo tanto pudo concluir en este femicidio como producto de la relación previa, que no fue un hecho aislado, que no fue una casualidad. Yo espero que existan las formas de probar esto que yo te digo, como te lo mencioné hace un rato, de que la Lindsay ya no puede hablar, ¿no? Claro. Ella no tiene ninguna voz en este asunto ahora. Entonces, los que podemos tener voz para poder defenderla y para poder decir qué ocurrió, y que hagamos todo el esfuerzo posible y que ojalá el testimonio de su mamá sirva para eso.
Sí, hagamos una pausa con alguna música y después seguimos esta interesante conversación con Iván.
Ese hombre que tú tienes no está en nada. En vez de enamorarte te desgasta. No tiene buenos modales y no es atento contigo. Ese hombre no se merece que le des tanto cariño. Él duerme la mañana y tú trabajas. Y luego por la noche se te escapa. Te exige que tú le laves, que lo vistas y lo canses. Y si acaso tú protestas, se indigna y quiere pegarte.
¡Ya! ¡Yeah! ¡Que le den candela! ¡Que le den castigo!
¡Que lo metan en una olla y se cocine en su vida!
¡Que le den candela! ¡Que le den castigo!
¡Que lo cuelguen de una cometa y luego cortan el hilo! ¡Ya! Ese hombre que tú tienes, buena amiga, si yo fuera tú, le dejaría las maletas en la puerta y una nota que dijera: a partir de este momento que te cocina tu abuela.
Que le den candela, que le den castigo,
a que lo metan en una olla y se cocine su vino. Thank you.
hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo.
Aquí estamos hablando con Iván Chance, periodista encargado de prensa regional de Valparaíso. ¿Así es el cargo?
Así es, encargado de comunicaciones de prensa.
Encargado de comunicaciones. Es súper interesante además para mí entrevistar a un hombre que esté trabajando en CENAM. En un principio había todo un tema de cómo incorporar a los hombres, y realmente la incorporación de los hombres en este trabajo ha sido muy enriquecedor, porque es muy, o sea, aportan desde la mirada, ¿no?
O sea, por cierto, yo soy convencido de que si vamos apuntamos al cambio cultural, esto no lo podéis trabajar. A ver, los temas de género no son temas de mujeres, que suele ser un error de la gente que no se maneja en el tema. Creen que el tema de género está hablando de temas de mujeres. No, los temas de género, el género es un tema relacional, por lo tanto, nos involucra a todos como sociedad. Por lo tanto, creo en la riqueza de que esto se trabaje extendido a la sociedad mixta, con hombres y mujeres, como está compuesta. Sí,
¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué experiencia, digamos, cómo has aprendido, cómo te ha afectado en tu vida el tomar conciencia de lo que significa el tema de la desigualdad? ¿Cómo ha cambiado tus patrones de vida? ¿Cómo lo has vivido?
Mira, fíjate que yo tuve la suerte, la dicha de crecer en una familia que no desde lo teórico, pero sí desde lo práctico, tenía un poco instalado este tema de que los hombres y las mujeres tienen que tener la posibilidad de desenvolverse en la vida en igualdad de condiciones. Por lo tanto, nunca se me impuso una crianza así como niñito o como hombre, como adolescente hombre. Siempre yo aprendí a hacer cosas en mi casa, las labores del hogar eran repartidas y compartidas entre hermanos y hermanas, sin distinción. Mi mamá tenía una visión de que estas cosas no debía ser con un tema de roles marcados, probablemente. Nunca le pregunté, fíjate. Pero ella se desarrolló, me estudió en un colegio laico, que también nunca hizo diferencia. Hacíamos educación física, hombres y mujeres juntos, hacíamos economía. Yo me acuerdo haber cocinado postre, haber hecho trabajo en madera junto con mis compañeras, y haber estado en la cocina haciendo leche nevada o postre, todos juntos, batiendo mayonesa, no sé. Entonces entendí yo que uno la vida necesitaba herramientas, hombres y mujeres necesitamos herramientas para vivir. Ahora entenderlo ya con fundamento y argumento, claro, que te refuerza absolutamente eso que tú pensabas que estaba bien, sin darte cuenta que estaba bien. Y te hace entender que no solo está bien, sino que corresponde. O sea, absolutamente, es un tema que uno tiene que trabajar. Me alegra haberlo entendido tan bien, que yo ahora tengo hijos, tengo 4 hijos con Alejandra, con mi señora. Y ellos están criados en una familia en que entiendan que no hay diferencias, pues, en lo que puedan hacer ellos. Cierto que aporta una riqueza, cierto que te aporta una forma de ver las cosas que no siempre es comprendida por tus pares. He tenido amigos que reclaman o que tienen una visión distinta, y son temas de conversa, largas tertulias y varias cervezas o vasitos de vino conversados para hacerlo entender por qué es necesario. Y es bueno ir tomando en cuenta, ir conociendo esto, porque fíjate que también se da mucho desde el desconocimiento, sí, de la mala formación, desde esta cosa cultural, pues, desde la crianza, de todos los cánones, desde la educación formal e informal. No, a mí me aportó mucho en la vida. Creo que tengo una mirada que es mucho más integral, que tengo más herramientas.
Yo siempre he pensado que cuando empezó esta lucha por la igualdad, que eso iba a favorecer tanto a hombres como a mujeres. O sea, el hecho de tener una compañera que está ahí a la par contigo, en que se reparten las tareas, en que se trabaja, en que, o sea, uno está en una empresa, digamos, que uno no tiene el peso. Yo hago mucho terapia de pareja y a veces este rol que existía de proveedor, en que el hombre tenía el peso de traer el dinero a la casa y la mujer estaba a cargo de los niños, es una tarea bastante insoportable para los dos. Te fijas, tanto para el que se ve a cargo de todo lo que significa lo económico, como para ella estar a cargo de los niños y tratando de multiplicar los recursos. Por lo tanto, siento que se enriquece mucho la sociedad con este cambio cultural. Hay movimientos ahora de hombres que están trabajando esta nueva masculinidad. ¿Qué opinas tú de eso?
Me hace mucho sentido. Fíjate que este tema de la carga que se produce sobre el hombre proveedor, además justifica situaciones injustas. Por ejemplo, al desvalorizar el trabajo que se hace en la casa, el no remunerado,
claro.
Tú, al ser proveedor, te sientes en tu derecho de, por ejemplo, de tener momentos de ocio, de ir a compartir, de ir a jugar a la pelota, no sé, de hacer lo que te plazca, ir al cine, tener ratos de ocio. Que no se le reconocen a la mujer, por ejemplo, que es un derecho, el tiempo de ocio, el tener derecho a hacer lo que uno quiera en algunos espacios, es un derecho que se desconoce. Se va produciendo más desequilibrio. Entonces, esto de estar más a la par y implica un ir entendiendo las cosas de manera distinta. Ahora, que no se malentienda, el que uno esté como involucrado en estos temas y que, por cierto, gana. O sea, yo tengo una relación con mi hijo maravillosa. Yo los conozco. Yo soy apoderado a mi hijo, lo he llevado al doctor. Los he mudado de chicos. Los conozco bien. O sea, yo no los miro. Ellos pasan por detrás y sé si han apurado al baño o hicieron algo malo. Entonces, eso yo creo que cualquier papá no lo tiene. Y eso es una ganancia por todos lados. ¿Implica el trabajo dentro de la casa? Claro que sí, pues, por cierto, y eso está bien, pues, o sea, eso no es raro ni malo, es algo que está bien, es bueno, y corresponde, además. Pero que la gente no se confunda, no es que uno sea un papá maravilloso o un esposo maravilloso. Yo en la casa igual me mando con doro, los cabros chicos no vienen con manual debajo del brazo, por lo tanto me he equivocado harto como papá también. Hemos tenido mil veces discusiones con la Alejandra, me he mandado harta rana, he tenido momentos oscuros y claros en mi vida. Pero desde esta parte, pues, desde esta parte que es distinta, en que estamos más democracia en el hogar también. O sea, que hay una cosa más conversada, más compartida. Y una ganancia en el tema de la crianza de tu hijo, del involucrarte, de conocerlo, de saber llevar también tu casa.
Claro, en los años 80 salíamos con estas pancartas de democracia en el país, en la casa. Claro, y tiene mucho que ver. Y tú dijiste algo que a mí se me fue. O sea, la mujer, él provee con dinero y trabaja afuera, pero ella está trabajando al interior y no tiene dinero. Yo me acuerdo que las italianas fueron las primeras que empezaron a pedir la posibilidad de tener un sueldo a la dueña de casa para que no significara tener una persona en que depende además económicamente del proveedor. Y eso significa también, bueno, hay una neurosis que se llama la neurosis de la dueña de casa. Lo que significa es trabajar mecánicamente y automáticamente en un trabajo que dura 2 horas porque tú lavas toda la ropa, o sea, lavas las cosas de la cocina, etcétera, y inmediatamente se vuelve a usar, por lo tanto no hay ninguna recompensa, no hay ninguna realización, ninguna. Tampoco hay reconocimiento, o sea, no es que el papá llega agradecido, pucha, qué bueno que hiciste todo a la cama, estoy feliz. O sea, es un trabajo muy neurotizante, por lo tanto, es por eso que toman tanto clonazepam y diazepam y uno compra en la feria, porque uno vive con una angustia terrible de estar todo el día haciendo cosas en las cuales no hay realización personal, te digo que es tan importante para la mujer. Una vez que la mujer sale y empieza a tener este reconocimiento, cambia. Y ahí te voy a llevar a este tema, que hay dos hipótesis en el tema de la violencia y el femicidio. Una hipótesis es de que la mujer, como la sociedad está cambiando, la mujer se va empoderando y trabaja, etcétera. Este empoderamiento de la mujer, el hombre no lo ha podido soportar y por lo tanto reaccionaría con esta violencia llevando a extremos del femicidio. Y la otra hipótesis, que era la que tenía un grupo en España, incluyendo la ministra, era que decía que el femicidio y la violencia siempre había existido y que simplemente ahora las mujeres se habían encargado de hacerlo público. ¿Qué te parece?
Yo creo que hay una mixtura ahí entre ambas cosas. Siento que efectivamente es un tema que siempre ha existido. En algún momento no importaba mucho, parece. Sí. Entonces no se visibilizaba. Y ahora en algún momento llegamos a lo morboso de contar, incluso que con un número aparece algo muy frío. Me gusta ponerle nombre al, o sea, yo conozco a las mujeres que han muerto, por lo menos en mi región, con nombre y apellido.
No es el número 17
o 19. Claro, no me gusta que sea el número 1, 2, 3 o 4, porque eso lo impersonaliza. Sí. Hay una historia ahí, hijo, hija, mamá, familias que quedaron, también sufrieron esta violencia. Y creo que hay una mixtura también, y que también tiene que ver con esto otro de que no ha ido a la par, este bienvenido ingreso de la mujer al mundo público, que bienvenido sea, no ha ido a la par con el cambio del hombre respecto de que esto está bien. Yo creo que también les cuesta aceptar. Y esto provoca muchas cosas, ¿no? Que te dice como hay un tema de propiedad de las mujeres respecto de la mujer respecto del hombre. al revés, del hombre respecto a las mujeres, que son mi propiedad, me cuesta más aceptar que ya comparto con gente distinta a mí o a las que yo, en las que yo tengo el control. Probablemente ahí se exacerban muchas cosas que culturalmente tenemos súper enraizadas, pues en la inseguridad, con el tema de los celos, con el tema de que ella tenga la capacidad de decidir cuestiones que no me pregunta a mí, respecto a cómo gasta la plata o no, de cómo ocupa sus tiempos, de con quién se relaciona o no. Yo también creo que eso en algún rato exacerbó algunas cosas y también puede haber sido una causa lateral o secundaria respecto de...
Claro, porque bueno, ella me decía que ellas tenían la ópera Carmen como una especie de símbolo de España, y la ópera Carmen no es otra cosa que un femicidio, digamos, una mujer que quiere ser libre y termina siendo acuchillada. Y también mostrábamos aquí esta canción de los Electrodomésticos, ¿no? Que es tan buena, este señor que va narrando un cuento. Y yo fíjate que no me di cuenta que estaba narrando un femicidio hasta como 3 años después. Claro. O sea, uno escucha la canción y él lo va contando de tal manera casi... Y con esa misma frialdad, fíjate, ahora que tú me hablas, el intérprete de los... ¿Verdad, Alfredo? De los Electrodomésticos, que lo va contando, el relato que está haciendo sobre la mujer es como de una manera muy fría, muy cotidiana, muy habitual. No hay pena, no hay tristeza, es como una manera de reaccionar frente a estas situaciones. Yo creo que gente como tú necesitamos muchos. ¿Tú has trabajado con grupos de hombres? ¿Te ha tocado trabajar con hombres?
Fíjate que me ha tocado, mis compañeras, a quien les mando un saludo, la Paola y la Carolina, que son las encargadas de violencia, de prevención de violencia contra las mujeres en la región de Valparaíso, me han llevado a algunos talleres más de una vez. A mí me ha tocado hacer talleres de prevención de violencia en grupos de carabineros, por ejemplo, o en grupos de Fuerzas Armadas, de marinos, en que yo partí mi relato diciéndoles que yo soy un agresor. Yo soy un agresor porque yo me acuerdo mucho y les cuento, ¿po? A Polola, a las que yo les controlaba, a los amigos, o que no me gustaba que salieran o que se vistieran cuando yo era Lolo, y que yo mantuve conductas que estaban súper aprendidas, que hacían de mí una persona que era agresiva con las mujeres. Entonces, desde ese reconocimiento, ellos había un impacto en ellos, fíjate que había un impacto. Y empezaban también a reconocer que había conductas que no estaban bien. En lugares donde la cifra negra probablemente es mayor, porque ahí hay una protección de parte de la gente que trabaja en la Fuerza Armada, las asistentes, chuta, yo creo, espero que no todas, pero me ha tocado ver. ¿Ah? Hay una protección del agresor, porque por el tema de su carrera funcionaria, de que puede perder, lo pueden dar de baja, etcétera. Entonces, está como esta forma de coartar el testimonio de la mujer que va a reclamar que su esposo la agrede. Sí. Entonces, en estos grupos que son más duros probablemente, un testimonio de esta naturaleza y que un hombre desde el taller impacta de otra manera. Uh-huh. A mí me ha tocado muchas veces y siento que es bueno que un par les cuente. Uh-huh. Les cuente y los haga ver algunas situaciones que no son capaces de percibir desde lo cotidiano, desde lo que ellos ven, sin hablarles desde la teoría, sino que desde lo principal. Mira, por ejemplo, decirle en la casa cuando tú llegas a hacer esto, tú encuentras que está bien, tú encuentras que está mal, ¿qué pasa allí? ¿Dónde ves tu abuso? Y empiezan a identificarlo, ¿no? Empiezan a darse cuenta que existe. Entonces, yo creo que está bien que nos involucremos y que podamos ser capaces de hacer, porque si no va a seguir siendo un tema de mujeres, para las mujeres. Uh-huh. Tratado desde las mujeres. Y yo creo que por allá no va la micro, definitivamente.
Ahora que tú hablas de Fuerzas Armadas, bueno, cuando uno atiende a una mujer de pareja de una persona de las Fuerzas Armadas, carabineros, es muy difícil porque, claro, ellas tienen mucho temor de denunciar por todo lo que significa después, ¿no?
Sí.
Y me tocó, cuando fui a Chañaral, me tocó que tenían el mismo problema con las mineras. Las asistentes sociales de las compañías mineras los protegían de tal manera que las mujeres y los niños eran expulsados de la, sí, digamos, de donde vivían, y tenían que irse al pueblo por el hecho de poner la denuncia. O sea, hay una cantidad de personas que van protegiendo estos espacios cerrados y de poder, y donde la justicia no llega, te fijas, no puede llegar.
Sí, fíjate que es como poner por sobre una cuestión de un derecho humano fundamental, a mi entender, esta cosa bien de libre mercado, ¿eh? que priorizar, por ejemplo, esta formación técnica que tienen los trabajadores de las mineras, que cuesta reemplazarlo, por lo tanto no llegaría a echarlo porque o que se vaya o que esté. Yo creo que eso prima, el que la minera cuida como su capital humano en términos del beneficio que le da. Lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas. Ahora, es de toda justicia decir que ha habido una apertura, ¿eh? Sí. Y los altos mandos, o sea, ellos reconocen la necesidad de trabajar esto y nos han llamado ellos mismos para hacer talleres, trabajar con sus funcionarios y funcionarias. Los carabineros aquí tienen una labor súper fuerte y súper buena, porque ellos son los que están más cercanos a las personas que denuncian. Sí. Y ha cambiado mucho la manera de recibir denuncias en carabineros comparado con hace 20 años atrás, cuando yo recién entré a trabajar al servicio. Ha cambiado la manera de recibir la denuncia. Antes era común y uno lo decía en los talleres, que carabinero le decía, pero señor, usted pide una pintadita, ya le hace un cariñito y arregla todo el problema. Ahora no, ahora existe una conciencia de que eso no está bien. Por lo tanto, existe una protección mayor, se le otorga la debida información, se la deriva efectivamente al CERNAM, a un centro, a una casa de la mujer, a un centro de la mujer, a un lugar donde efectivamente va a recibir ayuda. Entonces yo siento que había una evolución que habla del trabajo que hemos hecho durante harto tiempo, que es lento, pero que yo lo percibo.
Sí, es verdad, yo también lo percibo, pero sí siento que la población, como se van incorporando nuevos miembros,
hay que estar
constantemente dando las instrucciones de cómo atender a una mujer cuando llega a la comisaría, etcétera. Ahora, ¿tú sientes como que el tema de repente te sobrepasa? Como este agotamiento que viene cuando los profesionales trabajamos con temas tan delicados que nos llegan.
Sí, hay ratos que me agobia un poco, porque mira, yo creo tener, yo fui bombero harto tiempo, y yo fui bombero que trabajó en rescate, y tú dices, esto no tiene nada que ver. No, sí tiene mucho que ver, porque yo cuando hice mis primeros cursos de rescate, yo soy instructor de rescate y me especialicé después en Estados Unidos, trabajamos mucho con psicólogos que hablaban de este tema, de qué pasaba acá y cómo trabajar desde uno y con su grupo íntimo de los que hacíamos rescate, este tema, para que no te afectara tanto, para que fueras capaz de manejarlo, que vieras las señales a tiempo para no sufrir este síndrome de burnout. Entonces, sí, pues a mí hay veces que me agobio, y hay casos en particular, o de repente me toca atender a alguien que llega a hacer una consulta al CERNAM y me sale con un caso complejo y con mucha arista, bien densa, pues bien fuerte, y yo hago terapia al tiro. Yo me contengo inmediatamente con mis compañeros, vamos, lo conversamos, voto ahí mismo, y voy manejándolo rápido, porque si lo acumulo, esto después se vota en la casa, en otros lugares donde no tienen nada que ver tampoco, pero las mochilas de uno no es como la polera, pues no te la podéis sacar estas cosas, no se sacan así de fácil. Entonces, siento que he aprendido a manejarla con el tiempo, que tengo herramientas que a lo mejor otras personas no tienen. Pero sí, hay ratos que me agobio, hay ratos en que yo necesito vacaciones y quiero alejarme un poco de los temas. Ahora, yo no los veo tan directamente como quienes trabajan, por ejemplo, en los centros de la mujer, la persona que trabaja en la OIRS, en el CERNAM, que lo está recibiendo a diario, es más circunstancial, pero bastante más seguido de lo que uno quisiera. Pero creo que tengo algunas herramientas que me permitan manejarlo de mejor manera, que ha tenido que ver con las capacitaciones que hemos hecho también a lo largo de este recorrido en el CERNAM.
Claro, a mí me pasó en Honduras, que también lo he narrado antes, es que uno, la adrenalina esa que tú tienes cuando trabajas en bombero y rescate, yo viví la adrenalina a mil cuando tenía que ir a rescatar mujeres que estaban encerradas con candado, íbamos con patrulla. Después las amenazas que me hacían los maridos de las mujeres. O sea, es una situación en que uno está ahí intensamente con todo. Y después, cuando terminaba la experiencia, cuando me vine a Santiago, ahí me vino el burnout y el quemazo, en que tuve que estar como un mes durmiendo, digamos. Sí. Pero en el momento uno actúa y la adrenalina, casi uno se hace adicta a la adrenalina. Me pasa que siento que por ahí hay algo que me gusta y además me gusta poder estar ayudando ahí donde las papas quedan.
Seguro,
te fijas,
seguro.
Una cosa que es vocacional, que yo creo que hay gente que le gustan esos temas, sí, y le gustan estar ahí en esas situaciones de emergencia.
Es sabio la naturaleza, pues. Ah, te otorga esta auxilia de la adrenalina para poder estar ahí como de la mejor manera posible. Sí.
Exactamente. Cuéntame, ¿cómo en este momento ves tú a CERNAM? ¿Qué proyectos hay? ¿Qué programas piensan ustedes? ¿Cómo ha sido la nueva ministra, por ejemplo?
La Claudia Pascual, yo creo que es un pedazo de ministra, ¿no? Yo creo que ella es una persona que sabe mucho.
Ya su lenguaje ya cambia,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Maneja,
yo creo que
términos.
Ella está muy empoderada. Mira, a mí me tocó acompañarla en mi calidad de dirigente sindical de la Asociación de Funcionarios en el proceso de instalación en las distintas comisiones de lo que iba a ser el futuro Ministerio de la Mujer. Tú sabes que fue una de las primeras cosas que firmó la presidenta cuando asumió.
Mucha emoción.
Entonces me tocó verla cómo ella se manejaba respecto de las dudas irónicas muchas veces, o en mala leche, hasta me atrevo a decir, de algunos diputados parlamentarios Que criticaba mucho este tema del ministerio y no entendía mucho por qué y cuál era la necesidad de ponerle este apellido de equidad de género, y veían cosas bien oscuras en esto, que no tienen nada que ver con la realidad. La forma en que ella se manejó y contestaba y era capaz de responder, a mí me encantó. Me dio mucho gusto escucharla.
¿Qué cosas oscuras pueden haber?
No, yo te digo cosas casi caricaturescas, como en el sentido de que esto de la equidad de género iba a abrir a que aquí hubiera un tema con los travestis transexuales, que no tendría nada de malo, sí, por cierto, sí, pero esta visión como apocalíptica, pues, de que este, como que el mundo ya se va a acabar, no sé. Hay gente que es ultra conservadora que hay cosas que las incomodan y las molestan, que parece que no vivieran en este planeta, entonces les cuesta encontrar respeto dentro de su corazón para personas que son distintas a uno, que tienen todo el mismo derecho que yo nomás, no es distinto. No es raro tampoco, o sea, somos bien diversos y hay que reconocernos la diversidad. Pero desde argumentos de ese tipo a otros más técnicos, que ella contestaba con mucha soltura, con mucha prestancia, así con argumentos bien sólidos además. Me gustó verla en esa postura. Me gusta además el tema de que ella lidere este proceso de cambio. Siento que es como la persona precisa en este momento. Podemos tener diferencias en algunas cosas que tienen que ver más con lo administrativo probablemente, ¿eh? Claro. Pero esas cosas las conversamos desde otras instancias. Pero claro, a mí, como liderar el proceso, me encanta. Siento que ella ha puesto los temas necesarios sobre la mesa. Y el tema, yo voy a hacer NAM con optimismo, fíjate, porque esto de tener una nueva institucionalidad, que es el ministerio, nos permite hablar desde otra posición. Nos permite ejercer ya cierta autoridad respecto de los sectores, de los otros ministerios, para que se empiece a tomar en cuenta esto de trabajar más allá de la voluntad política, aunque sea una cuestión que se institucionalice. Las políticas públicas afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres en este país. Por lo tanto, yo creo que todos los sectores tienen que hacerse cargo. Y si bien la ley en Chile está hecha para todo el mundo, y cuando hay algún beneficio, algún programa, dice, no, pero si esto es para hombres y para mujeres, no es suficiente. Lo que hay que relevar, lo importante, es que el acceso sea efectivamente equitativo. Claro. Y si tú tienes que mover cosas para que el acceso sea equitativo, entonces hay que hacerlo. Porque no es suficiente con que esté declarado que sea para hombres y mujeres. Entonces, hay un esfuerzo que hay que hacer en las políticas públicas, en cómo tú las implementas para que efectivamente todos puedan tener la misma oportunidad de acceder a ellas, de llegar a los beneficios, de llegar a los programas. Por lo tanto, siento que aquí se nos viene una pega bien interesante.
¿Significa aumento de presupuesto?
Yo entiendo que debiera haber un aumento importante de presupuesto, porque el CERNAM como tal no desaparece. El CERNAM va a seguir estando a cargo de los programas que CERNAM ejecuta en las distintas comunas o con distintos ejecutores, en los traspasos, en las supervisiones. Pero al ministerio le cabe un papel más político, más de la coordinación más fina, pero también más potente con los demás sectores, con la educación, con justicia, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Economía, entonces con salud. Entonces, aquí hay una cantidad de cosas que hay que plasmar en las políticas públicas, más allá de las voluntades políticas, y dejarlas ya institucionalizadas, pues, como parte de lo que es el Estado, más que el gobierno.
Ok. ¿Tienes algún tema musical para que puedas alegrar?
Sí, vamos con Francisca
Lenzuela. Francisca Lenzuela, buena.
Sí, tu rojo corazón.
Pensaba como...
Se acerque, yo no soy. hacerte daño, nadie puede hacerte daño, hoy va a comprender que...
Aquí estamos en una entrevista con Iván Chance, periodista de la Quinta Región, siempre se me olvida el encabezamiento.
Encargado de comunicaciones de Cernam, Valparaíso.
Okay. Y quería ver qué propuesta podríamos darle a las mujeres y a las jóvenes de prevención, de cómo descubrir cuando yo me estoy metiendo en una relación en la cual estoy perdiendo el poder, estoy perdiendo, digamos, autonomía. ¿Cómo se puede, cómo aconsejarías tú?
Mire, yo de partida, cuando hay una relación amorosa, una relación de pololeo, andamos con alguien, estamos en una relación, aunque sea relativamente casual, no esté tan formalizada, cualquier tipo de control es malo. Yo creo que los resguardos a la intimidad de las personas son necesarios por un montón de cosas, pero partiendo por el respeto al otro. O sea, el respeto al otro es fundamental. En una relación amorosa, el respeto al otro es fundamental. Parte de la base uno de que eso es parte integrante de esa relación, el respeto al otro. Por lo tanto, el control, el revisar los teléfonos, el solicitar de manera poco adecuada, además, nunca es adecuado solicitarlo, pero además la forma es mala. Claves de Facebook, de los correos, del Twitter, esta clave de entrar al teléfono para poder acceder cuando está bloqueado, el prohibir o no que alguien se junte con ciertas personas, el prohibir o no algunos tipos de ropa, el que se hagan algunas cosas que a mí no me gustan, todo eso es un control que lamentablemente está instalado en la mitología, que eso va a cambiar cuando formalizamos la relación o si llegamos a casarnos. La verdad es que las estadísticas indican que justo al revés, que esto empeora. Por lo tanto, esto hay que prevenirlo previamente. Se puede dar, yo creo que en una relación, por un tema de desconocimiento, cuando uno lo percibe al principio, tiene que conversarlo inmediatamente. Y si no hay una actitud al cambio, yo creo que esa relación no tiene futuro. Uh-huh. Porque va a ir empeorando. Y uno no se va a dar cuenta cómo va a entrar en esta vorágine, en este círculo vicioso de la violencia. Y puede terminar muy mal. Yo siento que hay que estar súper atento. La persona que te quiere, lo hemos dicho en 5.000 campañas, y hay mil formas de decirlo, pero en alguna de ellas se decía, quien te quiere no te aporrea, quien te quiere te respeta. Y hay un montón de mitos que hay que votar. Si alguien te quiere, te respeta. Y el respeto parte porque no ejerce control sobre ti. Te deja vivir como una persona distinta, como un otro. Entendiendo que hay una relación de amor y de confianza y de buena onda. Que hay cosas que podemos compartir juntos y hay cosas que no hacemos juntos. Porque a lo mejor a mí no me gusta hacer algo que a ti te gusta, o a la otra persona no le gusta hacer algo que a mí me gusta. Uh-huh. Y eso lo podemos hacer de manera distinta con otros círculos de amigos, con otra parte, y eso es súper válido y está bien. Es parte de la diversidad y es parte de lo que tú puedes hacer.
Es casi una asignatura que uno debería poner en los liceos,
sería
los colegios,
espectacular, sí.
O sea, sí. ¿Cómo, qué significa el amor en términos, en esta sociedad? A mí no te imaginas la cantidad de parejas que me llegan a la consulta por temas Facebook, ¿no? Porque se metió a alguien en el Facebook, como tú hablábamos, y le puso un corazón, y la persona piensa que es un amante, y resulta que es un niño, un alumno de un colegio, un alumno de la universidad, etcétera, y la gente se vuelve loca. O sea, uno, sí, cuando cae en la vorágine de estar controlando al otro a través de los Facebook, no te puedes salir, es obsesivo.
Sí, uno se neurotiza, entonces cualquier señal es mala.
Exacto.
No, uno no es capaz de leerla en un buen contexto. Siempre es algo, es lo peor que te podría haber pasado. Entonces, no, hay que evitar eso. Primero, que esa actitud no está bien, hay que trabajarla.
Pero cuesta mucho el decirle a una mujer que ella tiene derecho a tener una privacidad en su Facebook. ¿No te imaginas cuánto?
Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Claro, eso tú lo tienes que saber mejor que yo. Pasa porque la violencia está tan naturalizada en Chile que las cosas que son violentas aparentemente no lo son para nosotros. Estamos tan acostumbrados a que hasta aparece un signo de amor y de buena onda, de que le importo. El hecho de que,
claro,
mira, quiere como saber todo de mí y todas las cosas, como esta cosa que la verdad es que no es así, chiquillas, no es así. Va para el otro lado la cosa, sí. O chiquillos también. Definitivamente no va por ahí. O sea, el tema del control, no. La relación amorosa exige el respeto por el otro y la confianza, pues desde la confianza. Si no somos capaces de construir desde la confianza, no vamos a construir nada. Sí. O sea, no vamos a construir. Entonces,
y no pensemos que va a cambiar.
No va a cambiar, va a empeorar siempre.
Sí.
Esto tiene mal pronóstico. Parte así, tiene mal pronóstico.
O sea, a la primera uno tiene que tener claro. Lo difícil es estar preparada, de saber claramente cuando uno empieza relaciones qué cosas uno puede aceptar y qué cosas no debe aceptar, para mantenerse uno, sí, digamos...
Pero hay signos, fíjate, súper importante a tomar en cuenta. Por ejemplo, si tu pareja te empieza a apartar de tu círculo de amigos, de tu familia, te empieza, es súper mala señal. Es súper mala señal. Uno siempre tiene que tener los espacios de seguridad donde poder desahogar, donde poder asistir en caso de sentirse mal o pasada a llevar. Y también tiene que tener la personalidad, la capacidad de poner un paralel frente a la persona que te está agrediendo. No siempre es fácil, pero hay que buscar la forma. Yeah. O el apoyo.
Buenos datos. Queríamos ahora despedirnos, agradecerte mucho tu presencia, agradecerte tu experiencia, y aquí estás bienvenido cuando tú quieras, cualquier información que quieras darnos, etcétera, estamos a tu disposición.
Carmen Gloria, me siento como en mi casa aquí en la Radio Galáctica. Hoy en Alfredo ya somos amigos, así que ten por seguro, me sentí súper grato, y cuando quieran, yo estamos dispuestos, vamos a estar en contacto seguro y vamos a poder desarrollar otros temas. Perfecto. O conversar de otras cosas.
Ok, muchas gracias y adiós. Sí podemos.
Se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su